Estamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, mucho más que un ERP. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Duna en Punto en este día lunes 21 de febrero del año 2022. ¿Cómo estás? Buenos días, Quique Llavar.
Bien, ¿y tú, Consuelo?
Me asustaste porque te escuché que te despedías y le deseabas un buen día a la gente hace unos minutos y dije, ¿pero cómo?
No, es que soy muy ordenado, entonces entre programa y programa me despido. Porque uno
hay
no
que
sabe qué
pasa. Cada ciclo.
Claro, y uno no sabe quién te va a seguir acompañando, entonces uno tiene que ser gentil y despedirse. Claro, ¿no?
Oye, última semana de febrero, más no último lunes de febrero.
Exacto.
Pero esto ya está en los descuentos, absolutamente, este mes de febrero. Y con qué buenas noticias, con tantas noticias como preocupantes, por un lado, pero algunas de las cuales vamos a abordar en el programa de hoy. Pero en el deporte, yo no sabiendo nada de golf, pero espectacular parece ser lo de Niemann en California, ¿verdad? En el día de ayer, segundo PGA que gana el Genesis Invitational. Y además parece que en un club de golf muy, muy importante, muy histórico, que es este Riviera Country Club, ¿verdad?
Claro, y lo entrega este premio Tiger Woods.
Sí.
¿Te acuerdas, Consuelo, que él tuvo un accidente de tránsito?
Entre otras cosas.
Entre otras cosas,
historia
sí.
De varias. Como de cuesta abajo en la rodada y reivindicación, claro. muy potente.
Bueno, este torneo en el fondo tiene el nombre de la marca del auto en el cual chocó Tiger Woods. Y es uno de los... De los torneos más importantes que hay en el torneo del PGA Tour. Reúne a los 140 mejores rankeados del golf mundial. Y también tuvimos noticia muy positiva a nivel doble, porque también a Guillermo Mito Pereira, que terminó 15 en el torneo, fue el segundo mejor latino. Así que muy bien esa dupla Niemann-Pereira, que nos está dando grandes alegrías en un deporte que es poco conocido, pero que probablemente vamos a empezar a conocer y a hablar más.
Eso sería muy bueno, así que y tenemos tarea para todo el mundo, y con Niemann, que tiene aspiraciones de ser el mejor del mundo en una carrera que construye y construye y construye. Así que con esa nota positiva comenzamos esta semana, ¿verdad? ¿El tiempo cómo va a estar? Cuéntame.
Vamos a estar hoy día con un Santiago caluroso, vamos a tener una máxima de 29 grados. En Valparaíso, donde nos escuchan a través de la 104.1, van a tener una temperatura agradable, una máxima de 20 grados, va a estar soleado allá en Valparaíso. En Concepción van a tener una temperatura máxima de 24 grados, va a estar parcialmente nublado, eso sí, en Concepción. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura máxima será 21 grados, también parcialmente nublado allá en el sur del país.
Uh-huh. Hoy en Los Infiltrados, en Duna en Punto, estaremos con Infiltradas Femeninas, ¿verdad? Con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Nos va a contar lo que va a ser noticia en política esta semana, porque vuelven ya todos los ministros salientes y ministros entrantes del nuevo gobierno de vacaciones, y empiezan las reuniones, ya las coordinaciones entre ministerios de cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo. Y nuestra otra infiltrada, Mariana Marusich, periodista de Pulso, nos va a adelantar qué es lo que está pasando con la tributación de seguros con ahorro, que está en la recta final, y cómo esto afecta a las personas que tienen este tipo de instrumentos. Eso con las infiltradas. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares. Ya se los adelantaban, hoy comienzan las reuniones bilaterales entre el gabinete del presidente electo Gabriel Boric y el gabinete saliente del presidente Sebastián Piñera. Las reuniones de esta jornada durarán cerca de una hora y media y reunirán a los futuros y actuales ministros del Interior, de la SECPRES, la CGGOV, Desarrollo Social, Economía y del Ministerio de la Mujer. La mesa directiva de la Convención Constitucional preparó un documento que busca acelerar el trabajo del órgano constituyente luego de la primera semana del trabajo plenario. El texto propone una serie de medidas, como sesionar los días sábados, reducir las intervenciones de los constitucionales a la mitad y modificar algunas formas de votación, cambiando el reglamento interno, lo que hace que esta propuesta tenga que ser ratificada por el Pleno. La última encuesta Academ Plaza Pública dio cuenta de una nueva baja de 4 puntos en la aprobación al gobierno del presidente Sebastián Piñera, que llega al 21% a 3 semanas del término de su mandato. En tanto, las expectativas sobre el nuevo gobierno del presidente electo Gabriel Boric se mantienen estables. Un 47% cree que al país le irá bien o muy bien, disminuyendo solo 1 punto frente al 17% que opina que le irá mal y muy mal. Noticias del mundo, el gobierno de los Estados Unidos entregó un documento a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, con información creíble que asegura que las fuerzas rusas han confeccionado una lista de ciudadanos ucranianos para matarlos o enviarlos a campos de detención después de un ataque, invasión y ocupación a ese país. Según el documento, los objetivos serían personas que se oponen a la invasión rusa, junto a disidentes de Rusia y Bielorrusia que viven en Ucrania, periodistas, activistas anticorrupción y miembros de minorías étnicas, religiosas y sexuales. El Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II, de 95 años, dio positivo una prueba de COVID-19. Según la información entregada por Palacio, la monarca tiene 3 dosis de las vacunas anti-COVID y presenta sintomatología leve, por lo que los médicos de la Casa Real estarán atentos a su evolución y también su agenda quedó cancelada. Y Joaquín Niemann confirmó su gran nivel en el Genesis Invitational y se proclamó campeón del importante torneo estadounidense que agrupaba a los mejores exponentes del PGA Tour. El golfista chileno cerró su participación con un score de total de menos 19, superando a Cameron Young y a Colin Morikawa, quienes fueron escoltas con un puntaje de menos 17. Este torneo es el segundo del PGA Tour en la carrera de Niemann, quien se mantuvo como líder exclusivo durante toda la competencia. 7:08 a.m.
A ver, comencemos a revisar informaciones relevantes de las últimas horas. Y lo primero es el COVID. Depende de cómo lo miremos, ¿ya? Porque en cuanto a número de casos, ya, que se reportan diariamente, las cifras están mejorando, y eso es algo indudable. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, informó que con las cifras de ayer, domingo, el total de casos nuevos que se habían confirmado en una semana era de 215.965, y esto era poquito más de 19.000 casos positivos menos que el acumulado de la semana anterior.
Claro, un 8% ¿ya? menos.
O sea, comparando 7 días con los 7 días anteriores, derechamente casos menos, ¿ya? Menos números. Uh-huh. Ahora, si comparas a 15 días, sigue la tasa aumentando en un 20%, pero aumenta menos si uno va comparando quincenas con quincenas. O sea, aún si uno compara esta quincena con la quincena anterior, los casos están aumentando, pero a una tasa menor, a un porcentaje menor. Por lo tanto, todo indica que esto comienza entonces a ceder. Estamos hablando de una ola de Omicron que ha sido difícil, que ha sido compleja. Sin embargo, como tú comentabas anteriormente, Quique, hay un desfase, ¿verdad?, en términos de las personas que están en las UCI. El sistema está muy estresado todavía, con algo más de 200 y tantas camas disponibles solamente. Y las cifras de muertes continúan altas porque como sabemos, las personas que empeoran va con este desfase de por lo menos 2 semanas, y así lo expresó también, lo reiteró, digamos, el ministro París.
Claro, mayores de 70 años en su mayoría serían las víctimas fatales que ha tenido esta última ola de Omicron. El número de pacientes UCI es bien impresionante. Solamente en el mes de febrero, el crecimiento de esta cifra tiene un 113% de aumento en las últimas 3 semanas, al pasar de 474 hospitalizados a inicio de este mes a 1.008 personas que se encuentran graves internadas en la última jornada. Esta cifra es la más alta desde agosto del año 2021 y ya ha hecho que el Ministerio de Salud empiece a aplicar algunas medidas, como ampliar algunos cupos, que ya hemos visto durante las últimas semanas, que han empezado a habilitar nuevas camas UCI, suspender algunas cirugías electivas y también también ya se vuelve a reactivar lo que conocíamos y vimos durante gran parte de la pandemia, que era el traslado aéreo de pacientes que se encontraban muy complicados de salud y que no tenían en su región donde habitaban una cama UCI disponible para ellos, se les trasladaba a otras regiones que así tenían camas UCI. Así que hay que estar atentos a lo que va a pasar durante la jornada de hoy. Los casos han sido explosivos, pero se ve esta demora.
El ministro dice que en términos de casos hoy día están anticipando que va a haber 4.800, no sé por qué esa cifra en específico, digamos, pero más de 4.000, menos de 5.000 casos menos que el lunes pasado. Esas son las estimaciones que tienen. Sabemos que los lunes en general las cifras son más bajas, pero comparando, porque hay menos en general gente que se testea durante el fin de semana, pero estiman que comparando lunes con lunes los casos van a seguir a la baja a pesar de la gravedad de lo que se vive en los hospitales, la presión y evidentemente el riesgo que implica para las personas mayores, sobre todo contagiarse con COVID, con las UCIs súper estresadas todavía. Oye, dos cosas de qué está pasando en el mundo. Australia abrió, ¿ya? Claro. Un país que estuvo prácticamente durante toda la pandemia cerrado. Se vivieron escenas tremendamente emotivas este lunes. Ya pasaron hace horas, digamos, por el desfase. Pero el aeropuerto con disc jockey, con todo tipo de show, bienvenida, koalas, canguros, en fin. Drag queens para recibir a los primeros vuelos desde Europa. El primero venía de Los Ángeles, si no me equivoco, y ya un verdadero cambio, a pesar de que la OMS indica que no se recomienda viajar a Australia porque los casos están en aumento. Pero no es la decisión que se tomó en ese país, y creo que es una señal bastante de cambio respecto de cómo los diferentes países están tendiendo a que Omicron se maneje diferente, ¿verdad? Y se asuma casi como algo medio un poco endémico. Muchos países lo están asumiendo como si fuese una gripe, y es lo que va a ser. También se anuncia hoy en el Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, va, si es que ya no lo ha hecho en los últimos minutos, pero durante la mañana va a anunciar ya el fin de todas las restricciones, al punto que si alguien da positivo de COVID, ya no se tiene que aislar, ya no se tiene que quedar en su casa.
Eso yo lo encontré muy, muy novedoso.
Increíble, ¿no?
Sí.
Sí, demasiado.
Porque, bueno, es probablemente la tendencia que va a estar siguiendo Europa en los próximos días. Ayer se le preguntó a varios expertos si era recomendable o era aconsejable hacerlo acá en Chile. Todos dijeron que es algo que hay que mirar con atención, pero que hoy no es el momento. Bueno, y ya tenemos este rezago de 2 semanas. Nosotros ya nos tenemos que acostumbrar a mirar que lo que está pasando, el escenario del día de hoy, es la proyección que vamos a tener en camas críticas por lo menos 2 semanas más. Y eso corresponde a las semanas también más complicadas que tuvimos con la variante Omicron, que están en el fondo con una repercusión importante en lo que son ahí los hospitales y clínicas. Recordemos que estamos trabajando todavía con la red integrada de salud.
Así es. Mucha diferencia en todo caso en los países en esta transición, ¿verdad? De ya saliendo, y mientras no se presente otra variante que complique las cosas. Yo estuve la semana pasada en Italia, donde comparado con Gran Bretaña, o sea, súper exigente en todos los lugares, con mascarilla, no en la calle, pero sí en todas las tiendas. Al entrar a la tienda te piden el pase, tu vacunación, tienes que andar con la mascarilla, un tipo de mascarilla particular, no las celestitas ni las de género, te exigen un tipo de mascarilla para restaurantes, hoteles, tiendas. Si no tienes tus certificados de vacunación, prácticamente no puedes hacer nada en Italia, versus Gran Bretaña, como decíamos, que ya es el relajo total. Y eso que la reina se enfermó, ¿eh? Pero bueno, lo comentaremos en el Hablemos en Off, porque avancemos en la pauta mejor.
Vamos.
Son las 7:15 de la mañana.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, y aquí la verdad es que no es para nada para reírse, y es el hecho de que en la Araucanía, en el día de ayer, se encontró a dos trabajadores muertos dentro de una camioneta. Esto había ocurrido el día sábado, durante la tarde. Evidentemente se está investigando como un asesinato, estaban con heridas de bala. Esto es el fondo forestal El Encanto, en la región de la Araucanía, en la zona de Carahue. Y hasta donde sabemos pertenecen a una empresa de seguridad que se llama First Security, y ellos estaban trabajando en estos dos guardias en labores de apoyo para los brigadistas, ¿ya? Para los brigadistas que están combatiendo los incendios forestales en el sur del país. La verdad es que ha sido un año de este inicio de año, por lo menos con siete muertos en la Araucanía en diferentes circunstancias que se están todas investigando, evidentemente, pero muertes a bala. Claro. Siete en lo que va del año.
Sí, muertes todas muy violentas. En específico, en este caso, decían que estos dos guardias de seguridad que se encontraban al interior de esta camioneta alcanzaron a avisar por radio a sus compañeros, quienes llamaron a carabineros, a efectivos en concreto de la División de Control de Orden Público de Carabineros, quienes posteriormente llegaron hasta el lugar donde se confirmó el hallazgo de estos cadáveres. El fiscal de turno de la zona costera de Carahue ya dispuso que el personal especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística de Temuco se traslade hasta la zona para ver estas pericias propias de la especialidad que permiten ubicar a los atacantes. Cabe señalar que este ataque armado tiene las mismas características del que fue perpetrado hace un mes en la misma zona rural, emplazada en el límite de las comunas de Nueva Imperial y Carahue, donde un tío y su sobrino perdieron la vida en el portón de su casa tras ser baleados por sujetos desconocidos que se trasladaban en una camioneta y que aún permanecen prófugos.
Sí, no todos los casos están necesariamente vinculados a claro. Reivindicaciones de grupos mapuches, qué sé yo. En esos casos en general se dejan panfletos o alguien se atribuye los ataques después, en particular los ataques incendiarios. Pero algunas de estas siete muertes que han ocurrido en el año, estos siete asesinatos, no parecen estar vinculados, sino que son más bien violencia rural. Pero el hecho que ocurran con armas de fuego también habla de un contexto altamente peligroso en la zona, que además está con un estado de excepción que se ha ido renovando.
Claro, desde octubre.
¿Verdad? Desde octubre del año pasado. Así es. Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
A ver, la diplomacia desplegada al máximo para tratar de evitar una guerra en Europa. Y estamos hablando de la tensión por las tropas desplegadas de Rusia en la frontera con Ucrania y la posibilidad de una invasión. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, llamó por teléfono a todo el mundo, básicamente, durante el fin de semana. Invitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a reunirse, a que participen de un encuentro, digamos, de una cumbre con diferentes líderes y para poder bajar la tensión en torno a la crisis de Ucrania. En principio, no hubo un portazo y las primeras señales sería que podría ocurrir este encuentro. Evidentemente, Estados Unidos dice que esto, como condición, sería que Rusia no avance, digamos, y que no ocurra ninguna invasión ni mucho menos, pero bueno, sigue al parecer arriba de la mesa la posibilidad, y es una buena señal, de un encuentro entre ambos presidentes. Los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores europeos, están reunidos este lunes en Bruselas, y Josep Borrell, que es el jefe de de las relaciones exteriores, de la política de relaciones exteriores de la Unión Europea, ha dicho que se está apoyando, por supuesto, todas las gestiones que está haciendo el presidente Macron.
Sí. Yo comentaba más temprano en la mañana, Consuelo, el video que se conoció ayer y que fue ampliamente difundido por varios medios de comunicación en el mundo, donde se ve un ataque con proyectiles de mortero muy cerca, solamente a 300 metros de donde estaba el ministro del Interior ucraniano junto a una delegación de periodistas. Dan cuenta un poco de la tensión que se está viviendo, especialmente en los últimos enfrentamientos entre separatistas prorrusos y miembros del ejército ucraniano. Ya contaban ahí algunos observadores que están en la frontera entre ambas naciones, más de 1,000 violaciones a este alto el fuego que rige la zona, por lo cual se empieza a tensionar más la situación ahí en ese país, donde la salida diplomática y reiterada en el fondo son los últimos esfuerzos que están haciendo las distintas naciones y las distintas potencias del mundo para lograr lo que es, y evitar lo que sería, según dicen varias fuentes, la guerra más importante desde 1945 allá en Europa.
Y lo otro que tú mencionabas hace un rato, ¿verdad? Estados Unidos afirma y le mandó información a Michelle Bachelet como representante de Naciones Unidas, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, información sobre listas que se estarían creando en Rusia, por parte del gobierno ruso, con ucranianos que o los mandarían a campos de concentración o los
asesinarían.
Matarían. Claro. Entonces estas listas negras, no está claro de dónde proviene la información, pero siguen, digamos, poniendo más capas cada una de las partes en conflicto, en particular los Estados Unidos y luego Rusia, que esto es un casus belli, o sea, si bien se quieren juntar y quieren iniciar conversaciones, por otro lado, ambos siguen trabajando para la posibilidad de una confrontación. Y también la administración de los Estados Unidos va entregando más detalles sobre cuáles serían las sanciones económicas que llevaría adelante, en particular con los bancos. Se prohibiría, por ejemplo, a los bancos rusos hacer transacciones, lo mismo en Europa o a los bancos de Estados Unidos, hacer transacciones con los bancos rusos, o sea, apretar por la parte económica, apretar por el dinero para poder presionar a Putin. Ojalá que sea una buena noticia, o sea, una buena semana de noticias en términos de los esfuerzos diplomáticos que se están llevando adelante. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
Revisamos los indicadores económicos para esta jornada. La unidad de fomento se encuentra hoy a 31.445 pesos. El dólar tuvo una baja y está hoy en 793 pesos. El euro lo sigue también con una baja y está hoy en 907 pesos. El IPSA hoy tiene 4.549 puntos. Y en tanto, el dólar subió y está en 4,53 dólares la libra. Y un día como hoy, en el año 2001, la icónica canción de YouTube, Beautiful Day, ganó 3 premios Grammys, consagrándose como grabación del año, canción del año y mejor interpretación de rock, dúo o grupo con voz. Esta canción fue un verdadero éxito comercial que ayudó a que el disco que lanzaron los irlandeses en el año 2000 se transformara en un éxito de ventas multiplatino. Junto a esto, la canción recibió críticas positivas y se convirtió en el 14º número uno de la banda en su Irlanda natal, el 4º número uno en el Reino Unido y su primer número uno en los Países Bajos. Beautiful Day.
Con YouTube saludamos a Sura Inversiones. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Nos vamos a la pausa cuando son las 7 de la mañana con 25 minutos y ya estamos de regreso con Duna en Punto.
Me conecto a Sapiens ERP de Befontana. Veo que todo está ordenado. Pienso en marzo y estoy tranquilo. Bancos, ventas y recursos humanos 100% en línea. Con Befontana liderando la innovación de gestión empresarial en Chile, tengo mucho más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado.
Prepárate para marzo contratando Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento en su plan mensual. Comienza ahora en defontana.com.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto.
Las 7 de la mañana con 27 minutos, estamos en Duna en Punto, en una segunda semana ya, después de la pasada en que comienzan, ¿verdad?, en la Convención Constitucional, en el Pleno, las votaciones las normas, las indicaciones, los incisos y varios de ellos ya aprobados que van a formar parte del texto constitucional. Y para conversar de, entre otras materias, de algunos ajustes también, luego de haber visto cómo se llevó adelante el trabajo la semana pasada, estamos al teléfono con la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros. Muchas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Hola, muy buenos días, Consuelo. Muchas gracias por el espacio y también saludar a las personas que nos acompañan a través de la radio.
Muchas gracias. Partamos por los ajustes que está proponiendo y que han estado acordando, también tengo entendido, por parte de la mesa para poder hacer un mejor trabajo en la convención después de la experiencia ya de votación de indicaciones en el Pleno la semana pasada. ¿Cuáles serían los principales cambios y cuál es la importancia de estos cambios?
Bueno, por supuesto, después de esta primera semana hemos hecho reunión con los colectivos para ver cómo optimizar los tiempos. Esto no lo podíamos hacer antes hasta tener ya claridad o evidencia de cómo se distribuía el tiempo. Y estamos pensando en ajustar las horas de deliberación, ya que el reglamento habilita un máximo de 8 horas, así que pensamos reducir un poco cada una de las etapas de deliberación. También estuvimos conversando acerca de considerar como hábil los sábados para términos de conteo de días, entregas de informes, no así para trabajo. Eso creo que ha sido algo que he visto por ahí en la prensa, pero eso no es real, sino que lo que hemos considerado es el sábado como hábil para entrega de informes, no para sesiones de pleno.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa que sea hábil para entrega de informes?
Por ejemplo, nosotros tenemos 3 días para informes, y si consideramos como días de fin de semana, sábado y domingo, los plazos que tenemos son 3 días. Entonces, si lo entregamos el viernes, estaría disponible para el martes. Entonces, si consideramos sábado y domingo, sería para el lunes.
Ya. Pero eso significa cortan tiempo, evidentemente, pero significa que hay que leérselo el fin de semana o que alguien... O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que hay ahora?
Claro, nos permite habilitar los plenos antes. Eso básicamente.
Uh-huh. Bueno, y también en términos del debate, en realidad un debate que son más bien las exposiciones de 3 minutos de cada uno de los convencionales que quieren participar cuando se presentan los informes.
Exacto, sí. Continúa la oportunidad de que todos puedan hablar en el pleno. Sin embargo, lo que se va a reducir es el tiempo de discusión en particular, porque vimos que básicamente nos ocuparon las 8 horas en las 2 discusiones, entonces se puede reducir con objetivo de optimizar los tiempos.
Ya, ¿y los tiempos, la idea es reducir esos 3 minutos o que se pongan de acuerdo por colectivo de cuántos minutos tienen? ¿Cuál es la propuesta que están haciendo?
No, la idea es que cada persona hable el tiempo determinado, en ningún sentido por colectivo, porque somos muy diversos al interior, no somos colectivos estandarizados, sino que también hay riqueza y diversidad al interior de los mismos colectivos. Entonces, homogeneizar la distribución de la palabra no va a permitir que todos puedan expresarse de las distintas maneras. Entonces, uh-huh. básicamente es reducir el total de horas, que son 8, a 5, por ejemplo.
Ya, o sea, que las intervenciones sean más cortas, que todos puedan Exacto. hablar, pero que hablen menos cantidad de tiempo. Y claro. también está esta idea, no sé si se va a poner a votación, de que en la votación en general no se convierte en una mini votación en particular, ¿verdad?
Claro, o sea, ahí la modificación que estamos pensando es, bueno, no... igual permitir la votación en particular, pero aumentar el número de patrocinio o de firmas como requisito. Actualmente cualquier constituyente puede solicitar la votación en particular, o sea, de cada uno de los artículos, pero estamos pensando en poner un número, 8 patrocinios, por ejemplo, para que tenga mayor como consenso el votar artículo por artículo en la primera parte de la votación en general.
Uh-huh. ¿Y con eso ustedes estiman que podrían, entre comillas, ganar cuánto tiempo? ¿Hicieron alguna estimación al respecto?
Sí, lo que queremos es que un informe de comisión se discuta en un día. Entonces, al ajustar estos tiempos, actualmente lo estamos haciendo un informe en 2 días. Entonces, al ajustar los tiempos, pudiésemos avanzar. Resolver un informe en un día, y eso hace que disminuya casi a la mitad los plenos estimados, y ahí sí alcanza al cuadra con los tiempos que tenemos destinados en el cronograma.
Perfecto. Un informe en un día significa despachar general y particular en un día.
Exacto, sería en la mañana votación general y en la tarde particular.
Ya, independiente de lo que viene después, que es todo lo que vuelve a comisión y se vuelve a presentar, pero que la discusión inicial del bloque que corresponda entonces se haga en un solo día. Ese sería más o menos el objetivo.
Exacto, y ahí vamos a ir semana a semana evaluando y viendo si es necesario ajustes o no.
Uh-huh. ¿Y esto cuándo lo van a decidir o ya está básicamente acordado, presidenta?
Sí, bueno, lo que tiene que ver con los tiempos es una facultad de la mesa, así que eso lo vamos a empezar a implementar de esta semana. Y algunas, los temas, por ejemplo, los patrocinios, eso requiere modificación reglamentaria y esperamos resolverlo la semana siguiente.
Ya. Estamos conversando con María Elisa Quintero, presidenta de la Convención Constitucional. María Elisa, hemos visto en los últimos días muchísima discusión sobre si la convención es moderada, si lo que viene de comisión se modera. ¿A usted le parece que la moderación es algo deseable o es algo que se le debiera exigir a la convención?
Yo no soy mucho de tildar o etiquetar personas o instituciones. Yo creo que acá tienen que darse los diálogos y de decidir en conciencia. Para eso tenemos un quórum que es bastante alto, uno de los más altos en términos de constituciones o de análisis comparado. Entonces yo creo que la discusión tiene que darse y después se votará acorde a la que cada colectivo representa.
Uh-huh. Y cuando la derecha plantea que se siente excluida, que no la escuchan, que no participa, ¿usted cómo ve lo que ha sido la participación de los convencionales de derecha en la convención?
Bueno, en la convención están los tiempos para intervención y participación regulados. Entonces todos y todas tenemos oportunidad de hablar, de incidir y de ser escuchados. Entonces creo que están los canales y hay que utilizarlos. Yo he visto a las colegas de derecha utilizar los canales, ya sea en las comisiones o en el pleno.
Utilizan los canales, pero al parecer sus propuestas no son acogidas. Eso, cuando la integración política y la integración territorial de la convención es de otro signo, ¿a usted le parece complicado o así es como está conformada la convención y bueno, las minorías son las minorías?
Bueno, la convención es una representación importante de la sociedad y la sociedad tiene un pensamiento político diverso. Entonces, tiene que haber esa interacción y se decidirá con las reglas del juego, que es, bueno, en algunos casos la mayoría en las comisiones y los 2/3 un quórum supramayoritario en el pleno. Entonces, creo que la regla es tan clara y que se define de esa manera.
Claro. ¿Y qué sucede cuando las reglas están claras dentro de la convención? Sin embargo, en el plebiscito de salida se gana por un voto, o sea, 50% más, más uno. Y ahí hay quienes dicen, bueno, los convencionales no debieran olvidar que independiente que tengan los dos tercios dentro de la convención, eso no necesariamente representa la sensibilidad política de todo el país, donde al final hubo un porcentaje importante de la población que votó por un candidato que estaba por el rechazo, que era Kast. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hace usted sobre eso?
Bueno, las reglas del plebiscito también están determinadas por el Acuerdo por la Paz y ha sido este el que ha guiado todo el proceso. Entonces, creo que necesitamos un marco de trabajo que existe y hay que respetarlo.
Pero usted le preocupa que haya un rechazo en el plebiscito de salida y que ustedes acuerden un texto en la convención que finalmente no consiga la aprobación de la mitad de la población?
A mí como presidenta lo que me preocupa y me ocupa es poder informar a las personas con hechos, en base a lo que va quedando, y poder cumplir con ese derecho a la información para que las personas puedan decidir en conciencia si aprueban o rechazo. Ese es mi rol como presidenta de la convención.
Solamente informar de lo que están haciendo.
Claro.
O sea, aparte de hacer el trabajo adentro, del trabajo de convencional, evidentemente.
Mira del plebiscito. Ese es el rol que tenemos que cumplir para que todas las personas sepan que realmente quedó aprobado en esta propuesta de constitución, cómo está conformada la propuesta, y que las personas puedan decidir informadas. Yo creo que eso es lo más importante en mira del plebiscito. Por supuesto, tenemos que trabajar, estamos en eso, es todo el trabajo que conlleva el proceso, pero en mira del plebiscito básicamente es informar para que cada uno pueda decidir con base cómo vota.
Le quería preguntar sobre algunas de las propuestas que se discutieron en el pleno la semana pasada. Varias de ellas volvieron a comisión, ¿verdad?, para reestudiarse, reformularse para que puedan conseguir un consenso mayor en el pleno. Y son algunas propuestas bastante profundas, por ejemplo, las de las asambleas legislativas. A usted esa discusión y aquellos que dicen que se podría desmembrar el Estado al establecer estas regiones autónomas con asambleas legislativas que tengan muchísimas atribuciones. ¿Usted qué piensa de esa mirada?
Bueno, todo lo que vuelve a la comisión tiene que ser reevaluado, consensuado, conversado nuevamente entre los distintos integrantes de la comisión y enviar una propuesta que tenga muchas más oportunidades de ser aprobado. Esa es como la idea de este segundo tiempo de las propuestas. Así que cada comisión tiene que volver a trabajar y volver a levantar una propuesta mucho más de consenso y verlas en base a las distintas opiniones que se dieron en el pleno, tenerla en consideración a la hora de mejorar dicho artículo.
¿A usted cómo le gustaría que fueran esas asambleas legislativas regionales? ¿Qué atribuciones en el contexto de un texto que habla de autonomías regionales, además? ¿Le gustaría que tuvieran que fueran fuertes, que tuvieran muchas atribuciones?
Como presidenta no es mi función pronunciarme aparte de respecto de los artículos, cómo tienen que quedar o no, más bien es conducir el proceso.
Pero usted también es convencional.
Sí, como convencional del Maule, del Distrito 17, a mí me gustaría que pudiésemos tener oportunidad de incidir en los reglamentos, en leyes locales, por supuesto, porque soy de región y represento a muchas personas que ven cómo el centralismo afecta la vida de cada uno. Pero eso es como constituyente, no como presidenta.
María Alicia Quinteros, presidenta de la Convención Constitucional, muchísimas gracias por esta conversación con Duna en Punto esta mañana.
Muchas gracias, Consuelo, que tenga un buen día y muchos saludos a las personas que nos acompañan.
Gracias, buenos días. Nina Simone nació el 21 de febrero, un día como hoy, de 1933. conocida como la gran sacerdotisa del soul. Es famosa por muchísimas canciones. Por ejemplo, sus versiones de Gershwin como I Love You Porgy o My Baby Just Care For Me, junto con haber sido una de las principales activistas de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. País que incluso abandonó, se fue a Francia, ¿verdad? Tras el asesinato de Martin Luther King. Su voz y sus canciones siguen siendo ampliamente citadas por músicos, melómanos actuales. Reúne más de 300 millones de streams en plataformas musicales como Spotify. Con la voz de la maravillosa Nina Simone, nos vamos a la pausa. Pero les contamos que la recomendación de De Fontana es: prepara tu empresa para marzo con De Fontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. La pausa y ya volvemos con las infiltradas en Duna en Punto. Stars, when you shine, you know how I feel.
Send all the pain. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos y damos la bienvenida a nuestras infiltradas de día lunes. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Buenos días, Gloria.
Hola, buen día.
Mariana Marusich, periodista de Pulso. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Buen inicio de semana.
Para todo el mundo, así esperamos. Gloria, comenzamos contigo. Y nos vas a contar de las reuniones que se han llamado las bilaterales, ¿verdad? Todo el mundo ya vuelve de vacaciones y se empiezan a juntar ministros salientes con ministros entrantes para coordinar el traspaso.
Claro, para los que estamos acá en Santiago, qué bueno que ya empiecen a volver todos, ¿no? Porque...
¿Estás segura?
Digo, para los que
¿te
estamos...
Falta pega? ¿Te falta pega?
No, pero a veces cuesta ubicar a la gente, sí, pues en estos días. Uno hay que poner la creatividad a full. Pero bueno, sí, parten estas bilaterales, como se las llama, que es un ejercicio re bonito, encuentro yo, fíjate, porque nadie obliga, en rigor, más bien se ha transformado en una suerte de costumbre bien republicana respecto de que los gobiernos y cada ministro, en rigor, reciba a quien va a ser, a quien va a ocupar su puesto a partir del 11 de marzo. Y eso habla bien de Chile, creo yo, habla bien del sistema político chileno, es sano en ese tipo de cosas. Y además, para los periodistas que nos gustan la cosa rica, también se pueden buscar hartas señales en estos encuentros, porque efectivamente nuestro escenario político es pequeño, entonces muchos ministros se conocen con quienes van a ser sus sucesores. Hoy parte en La Moneda, obviamente se ha hecho como toda una suerte de puesta en escena, porque las bilaterales, para que todo el mundo tenga su fotografía y todo eso, no van a coincidir, digamos, hay como un tren de reuniones. Por cierto, parte el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con quien va a ocupar ese cargo a partir de marzo, que es la primera mujer, yo no dejo de destacarlo, es la primera mujer que va a ser ministra del Interior en este país, Iskia Sichel, la expresidenta del Colegio Médico. Muchos de los ministros no va a ser, por cierto, su primer encuentro. Han habido contactos telefónicos. Hasta ahora, fíjate, ha habido un tono bastante limpio, podríamos decirlo, entre el gobierno entrante y saliente. Esto obviamente quizás se tensiona a partir de marzo, porque una de las preocupaciones, y hay que decirlo, del gobierno es que el Frente Amplio, la nueva coalición a Pro Dignidad que se haga cargo a partir de marzo del país, también tenga un tono no tan amistoso, ¿no? Ellos lo planteaban en función de algunas alcaldías. Fíjate que la alcaldía donde hubo una suerte de cambio de mando político, como se dice, si cambia la coalición de derecha a esta coalición de centro-izquierda, ha sido bastante, en algunas partes ha sido bastante ripiosa, ¿no? Recordemos Maipú, Viña del Mar, Santiago, donde había todo este tema de los sumarios. El tema no es que haya sumario o no haya sumario. Por cierto, cada autoridad tiene derecho a ordenar la casa y ver cómo esté la casa cuando llega. Pero había cierta molestia en el gobierno por lo que encontraban una ofensiva un poco amigable, ¿no? Entonces, hasta ahora, al menos lo que va con la moneda, y partimos con el ministro Delgado Isquiasiche, después sigue el ministro Juan José Ozas Express con Giorgio Jackson, después sigue el ministro Jaime Belolio con Camila Vallejo, y en lo que respecta de la moneda, cierra la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, con su sucesora, que es Janet Vega. Y esta última va a ser la más entretenida porque ellas tienen historial de desavenencia. Entonces, son dos doctoras. Recordemos que Janet Vega es de los personeros de la ex Concertación, ex Nueva Mayoría, que llegan a sumarse al gobierno del Frente Amplio. Ya es como se dice el cupo PPD en el centro de la moneda. Y Carla Rubilar, acuérdense, antes de ser ministra, bueno, ella es doctora también, entonces ahí ya se han encontrado, más bien desencontrado varias veces. Carla Rubilar, antes de que la derecha fuera gobierno, tenía el rol de fiscalización de todo el área de salud. Y en ese entendido tuvo muchos desencuentros con Janet Vega, que ocupó varios cargos de salud en los gobiernos anteriores. Entonces ahí tienen cruces de mandas a Contraloría, interpelaciones públicas. Ahí entonces va a ser, yo creo que la foto más tiesa de sonrisa. Así que las cosas no se han arreglado en el camino. Los demás, la verdad es que los que tienen historial más político son los voceros. Jaime Belolio probablemente sea el personero de la centro-derecha que más relación tiene con la futura autoridad del Frente Amplista. Aquí hay un tema no solo generacional, porque el ministro Belolio es de los jóvenes, después me van a llamar todos los ministros para decirme que también son jóvenes. Ya, todos son jóvenes, pero el ministro Belolio es más joven, ¿ya? Es más joven. Y por lo tanto, tiene toda una relación más generacional. Pero también, ojo, el ministro Belolio fue uno de los primeros personeros de la centroderecha que definió a los dirigentes estudiantiles del Frente Amplio como sus adversarios políticos. Él es de los primeros que vio ahí un germen de posibilidad de que ellos crecieran, tuvo buen ojo, ¿eh? Crecieran en el poder y llegaran a ser, más que la exconcertación o la nueva mayoría, el adversario a vencer en la política. Entonces ahí con la ministra Vallejo, bueno, ellos han sido, ¿cómo se dice? Compartieron radio, eran panelistas de radio, han tenido una relación bastante fluida el ministro Belolio con, en general, los dirigentes Frente Amplista. En el caso del ministro Ozas con Jackson, la verdad es que ahí va a ser bien protocolar porque no tienen gran historia, pese a que el ministro ha estado a cargo, es el rol que está a cargo del Congreso, de la relación con el Congreso y el gobierno, y Jackson ha sido diputado, pero la verdad es que el futuro ministro Jackson no ha tenido como una particular experiencia destacada en lo que es los acuerdos típicos estos que se arman en el Congreso. La verdad es que él no ha participado mucho de eso, entonces ahí no hay tanta relación. Y lo mismo los ministros del interior entrante y saliente, que tienen una experiencia bastante pequeña, acotada, en lo que es la mesa social. ¿Se acuerdan cuando parte la pandemia y el gobierno hace esta mesa donde incorpora a alcaldes, antes de que el ministro Delgado fuera ministro o ya era ministro, y la doctora, en ese tiempo, la presidenta del Colegio Médico? Ya en la tarde está la ministra de la Mujer y Economía, y toda la semana vamos a tener estas bilaterales, que son en rigor traspasos de información, mucha administrativa, de lo que tiene que ver con lo que está pendiente o no pendiente desde ese punto de vista en las carteras. Pero como les digo yo, lo más interesante son lo que no se dice, cómo se tratan, porque van con su equipo, las señales que son más silenciosas y que suelen ser las que de verdad definen las relaciones políticas.
Así ahora, que, si uno tuviese miremos. Quizás, Gloria, que anticipar, hay que ver cómo salen las declaraciones y qué sé yo, y qué preguntas hacen los periodistas. Pero creo que en el caso de Delgado y Siches ha sido un verano muy complicado con toda la situación en el norte, y creo que ahí sí ha habido como acusaciones cruzadas de segundo orden, pero recordemos todas las declaraciones que provocaron harta polémica que hizo acá en Duna Álvaro del Olio de Migraciones, responsabilizando de la crisis a Gabriel Boric.
A la mano blanda, ¿no? Que auguraba el futuro presidente respecto a las migraciones.
Exacto, las promesas. Y ahora vemos también en el sur con dos nuevas muertes. Entonces ahí quizás haya.
Sí, tengo la impresión que los puntos de prensa no van a ser conjuntos. Yo creo que en rigor debieran ser los ministros, futuros ministros, perdón, los que respondan preguntas a la prensa. No lo tengo del todo 100%, pero me parece que es lo lógico, que los futuros ministros son los que, en buena fe, digamos, digan cómo se fue dando esta conversación. Pero claro que hay temas complicados, no claro, solo
respecto... temas calientes en este minuto en particular, creo
sí,
yo.
En este país que pasa de todo, además. Pero claro, en interior tenemos crisis nortina, evidentemente siempre los problemas que tenemos en el sur, en la Araucanía particularmente, claro, y donde además se marcan muy fuertemente las diferencias, ¿no?, entre los equipos entrantes y salientes, que eso no es menor, digamos. A veces hay ciertas convergencias sobre ciertas cosas. Acá, en este tema, sin duda no. Así que les vamos a ir contando después la trastienda, que es lo que yo encuentro. Estupendo. Lo más entretenido.
Muchas gracias, Gloria. Mariana, ¿qué pasa con la tributación de seguros con ahorro? Que está en la recta final. El Servicio de Impuestos Internos puso una circular para consulta, está terminando un periodo de comentarios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Qué implicancias tiene para las personas que tienen estos seguros con ahorro?
Sí, resulta que hay una pelea, en realidad, desde fines de 2018, cuando el Servicio de Impuestos Internos publicó en el suplemento tributario que iban a tributar los seguros de vida con ahorro, que son estos seguros que contratan las personas, que funciona como un seguro de vida, pero que también tiene una cuenta para que uno vaya ahorrando dinero y eso va rentando, digamos, y uno lo puede sacar cuando quiere o también al momento del fallecimiento, si no se traspasa a los beneficiarios que la persona deja anotado, digamos, en la compañía de seguros. Y ahí las aseguradoras reclamaron, porque dijeron que esto era un cambio de criterio, que no se podía hacer algo así por esta vía, además sin hacer una consulta pública, acudieron a tribunales, y desde entonces, desde fines de 2018, entonces, que había una disputa entre las aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos para que no tributen en estos seguros, que hoy en día en Chile hay unas 270.000 pólizas vigentes, más o menos. Después de toda esta pelea, finalmente la Suprema llegó hasta la Suprema el caso, digamos, falló la Corte Suprema y dijo, básicamente volvió el caso a foja cero porque dijo, esto no es la vía idónea verlo por acá como un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Aunque el Servicio de Impuesto Interno al final se declaró, ellos mismos dijeron como ganadores, digamos, pero las aseguradoras no lo vieron como un triunfo, sino que empezaba toda la batalla de nuevo por otra vía, digamos. Esto se ve por tribunales especializados, tributarios, o si no por civil. Y finalmente, pese a que se esperaba que quizás las compañías pudiesen presentar algún otro tipo de recurso, haciéndole caso a lo que decía la Suprema, que esta no era la vía idónea, el Servicio de Impuestos Internos publicó una circular a fines de enero diciendo cuál es el modo en que tributan los famosos seguros con ahorro.
Es decir, le puso tributo.
Le puso tributo, esta vez por otra vía, por primera vez publicó una circular, la puso en consulta, y ahí especifica muchas dudas que habían respecto a los seguros con ahorro, que no se sabía, por ejemplo, las aseguradoras siempre argumentaron que no sabían cómo, por ejemplo, se calculaba la rentabilidad, porque lo que tributa en realidad es sobre los rescates que uno hace en esta cuenta que uno ahorra dinero, uno hace rescate y al momento de rescatar se tributa sobre la rentabilidad, según el global complementario, digamos. Y justamente una de las cosas que decía la aseguradora es como, si esto nunca ha tributado, nosotros nunca hemos calculado cuánta es la rentabilidad, entonces no tenemos cómo saber hacia atrás cuánta es la rentabilidad que obtuvo cada persona. Bueno, en esta circular el Servicio de Impuestos Internos detalla cómo es que se calcula la rentabilidad. También dice que esto va a aplicar desde que se publique la circular en adelante, o sea, no por lo que la gente hacia atrás, digamos, rescató. Entonces, los rescates de ahora hacia adelante...
Claro, que no sea retroactivo, claro.
Claro, que no sea retroactivo en ese punto al menos. Y, bueno, se puso en consulta para comentarios hasta el 9 de febrero, eso ya terminó, y ahora se está a la espera de que el servicio, incorpore o no esos comentarios y publique finalmente la circular para que se haga efectiva. Una de las cosas que decía la circular es que se hacía efectiva desde el momento de su publicación, pero también las aseguradoras en las preguntas, en las consultas que ellos agregaron, digamos, durante este tiempo, pidieron también de que no sea como automáticamente el primer día, porque decían que esto requiere bastante configuración de sistemas, qué sé yo, para hacer estos nuevos cálculos, y que se les dé un periodo de gracia, por ejemplo, pedían. Y van a ser las aseguradoras también las encargadas de retener justamente estos montos según la circular. Ahora, esto también puede cambiar porque fue otro de los temas que también se criticaron, digamos, o se comentaron en este tiempo de comentarios que hubo. Así que...
Tú decías que eran como 270.000
que hay personas en el país.
270.000 pólizas.
Vigente. Y representa una parte bastante grande del negocio de las aseguradoras. Ellos siempre lo vendieron como que es un producto que no tributa.
Claro. ¿Cuánta? Eso quería preguntarte, de pura zapa. ¿Cuánta plata estamos hablando?
En el total, no me recuerdo bien la cifra, pero...
De pura curiosa, qué poco formal.
Pero por lo general, la prima mensual que se pagaba, esto me acuerdo cuando empezó el caso, pasó un año, en realidad dos años cuando lo vi, eran entre 170 y 180 mil pesos la prima mensual que pagaba cada persona, más o menos.
Ah, no es poco.
No es poco. Es más o menos, es gente más de clase media, media alta. O sea, es mucho clase media en verdad, pero también hay media alta, digamos, y se usa mucho como un ahorro. De repente la gente lo tiene como un ahorro para no verlo y después sacarlo para irse de vacaciones.
Eso te iba a preguntar cuál es el uso que se le da, porque una cosa es que tú que sea como si fuese un APB, un claro, ahorro para la vejez, o si en realidad es un ahorro que no tributa y que vas juntando platita y que lo usas para comprarte cualquier cosa, digamos.
Sí, o sea, cada uno le da el lo que quiere, la funcionalidad que quiera, digamos, porque uno puede hacer retiros, claro, durante el año, o si no, al final, si la persona fallece, eso se traspasa a los beneficiarios, pero mucha gente sí lo usa por ejemplo para ese tipo de cosas, como para no verlo y después sacar la plata e irse de vacaciones, o para juntar plata para la casa como inversión.
Está bueno, digamos, para los que nos gastamos toda la plata.
Efectivamente, pero eso ahora, desde ahora, va a tributar, digamos, según la circular que debería publicar próximamente.
¿Y esto estaba en el paquete? ¿Y esto estaba en los paquetes de exenciones que se querían terminar? Digamos, en todas las discusiones que había sobre cómo eliminar exenciones o restringir exenciones.
No, este fue un tema que se incorporó hace tiempo, cuando estaba el ministro de Hacienda Larraín, digamos, como un tributo. En esa ocasión, no me acuerdo qué proyecto era que se incorporó, y ahí las aseguradoras dijeron, vieron, nosotros siempre dijimos esto debía hacerse por ley, no lo podía hacer el Servicio de Impuesto Interno mediante el suplemento tributario, pero eso finalmente no voló, y ahora en la reforma previsional se incorporó una tributación para los seguros de vida, digamos, pero, y justamente no para los seguros de vida con ahorro, porque esto es lo que tributa acá, que establece el Servicio de Impuestos Internos sobre el ahorro, pero las aseguradoras también critican que no conversa actualmente justamente lo que se aprobó en la ley de exenciones para financiar la pensión garantizada universal, donde tributa la parte de vida, con justamente lo que está publicando ahora el Servicio de Impuestos Internos.
Perfecto, muchísimas gracias, Mariana Marusich, Gloria Faúndez, las infiltradas, que tengan una estupenda semana.
Para todos.
Igual, buena semana.
Para todos. Y para ustedes también, recuerden que todos nuestros contenidos los encuentran en duna.cl. A continuación, los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Viene Enrique Llavar con noticias en Duna, y luego Hablemos en Off junto a Josefina Ríos. Buenos días.